Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Muy buenos días a todas y todos. Soy Camilo Pinos y bienvenidos a esta entrega de nuestro programa de Hablemos en Derecho, en el que abordaremos el tema estados de excepción en tiempos de pandemia. En este día me acompaña en la conducción mi compañero y amigo Juan Diego Arregui, a quien le damos la bienvenida. Hola, Juan Diego.
Hola, Camilo. Muchísimas gracias por este espacio.
Such a lovely place.
Hoy nos acompaña Carla Andrade, quien obtuvo su título de abogada en la Universidad de San Francisco de Quito y realizó una maestría y un doctorado en la Universidad de Sevilla bajo la dirección de su tesis del doctor Pedro Roy. Carla es profesora en la Universidad de San Francisco de Quito y es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar de Derecho Constitucional y adicionalmente es jueza constitucional, como ya lo manifesté anteriormente. El día de hoy está aquí para hablar de los estados de excepción. Buenos días, Carla.
Hola Camilo, hola Juan Diego, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los oyentes. Es un gusto para mí poder tener este espacio y poder compartir un poco más sobre lo que pasa en torno a los estados de excepción que en este último año han sido tan comunes.
Muchísimas gracias, Carla. El contexto de los estados de excepción sería el siguiente. El gobierno saliente, digamos, de Lenín Moreno ha declarado en el último año 4 veces estado de excepción en razón de la pandemia que vivimos. Y adicional a eso, digamos, se ha regulado a partir de esos estados de excepción y se han limitado una serie de derechos, aduciendo que la pandemia es un momento excepcional que ha sido continuo. Sin embargo, en contraste, Alemania no ha declarado un estado de excepción desde 1945, lo cual demuestra, digamos, que tienen otros mecanismos para lidiar con estas situaciones anormales, y sin embargo, no necesariamente representan una verdadera excepción en el derecho, haciendo que representen los estados de excepción una medida de última rata. En razón de esto, tenemos a Carla aquí para que nos pueda responder una serie de preguntas alrededor de cómo funciona el control constitucional en los estados de excepción. Muchas gracias.
No hay de qué, encantada y lista para sus preguntas.
Muchas gracias, estimada doctora. ¿Cómo podemos entender a los estados de excepción en Ecuador y cuáles serían esas características constitucionales que tienen?
Bueno, lo que primero que debemos decir es que un estado de excepción es el mecanismo previsto por el constituyente para afrontar situaciones de crisis. En un estado de derecho donde el Estado tiene estas potestades exclusivamente demarcadas por la Constitución y por la ley, el constituyente ha previsto incluso cómo reaccionar ante situaciones de crisis. Y lo primero que tenemos que pensar es que cuando el constituyente estableció este sistema de los estados de excepción, preveyó, y esto en reacción incluso a otros momentos de la historia del Ecuador, en el que eran muy comunes la mala utilización y la utilización constante o por razones equivocadas de un estado de excepción, el constituyente del 2008 prevé este mecanismo excepcional, único, digamos, para casos de graves crisis que atenten contra el propio Estado o contra la propia población de ese Estado y su capacidad de pervivencia hacia futuro. Entonces, vamos a tener esta serie de causales en las que ya, a diferencia de otros países, como ustedes, por ejemplo, hablaban de Alemania, en general en Europa no se habla de causales. Dependiendo del sistema, tenemos sistemas en los que son mucho más abiertos y confiamos mucho más en el gobernante, y entonces tenemos un sistema en el que no hay causales, pero en el Ecuador, justamente ante esta desconfianza, el nuevo constituyente, el del 2008, establece varias causales específicas, y entonces solamente dentro de ellas, cuando además sea una situación no posible controlar a través de los cauces ordinarios y normales, el presidente, exclusivamente él, puede adoptar un decreto de estado de excepción. Y quizá valga la pena mencionar estas causales. Estamos hablando de cuando haya un caso de agresión, de conflicto armado interno o internacional, una grave conmoción interna, una calamidad pública o un desastre natural. Esas son las únicas razones por las cuales un presidente podría recurrir a un estado de excepción para afrontar una crisis que supera el cauce ordinario y que además era imprevisible e imposible de manejar de otra forma.
Muchísimas gracias. En esa misma línea, digamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido igual ciertos parámetros para que se declaren estos estados de excepción, y la Convención Americana de Derechos Humanos establece igual, digamos, límites y un estándar, digamos, de legalidad para poder declarar y aplicar estos estados de excepción. ¿Cómo se entiende desde la Corte Constitucional y más específicamente, digamos, en el contexto de nuestro bloque de constitucionalidad, esas restricciones a la declaratoria de los estados de excepción y las restricciones posibles a los derechos de los ciudadanos a través de los estados de excepción?
De acuerdo. La Corte, o sea, en Ecuador, los estándares, al ser parte del bloque de constitucionalidad, la Corte los utiliza mucho cuando se trata de controles de convencionalidad, de constitucionalidad y convencionalidad respecto a los estados de excepción. Pero yo me atrevería a decir que el propio constituyente ya incorporó algunos de esos estándares cuando nos obliga a que el estado de excepción tenga que observar estos parámetros de necesidad, de proporcionalidad, de legalidad, de temporalidad, y de razonabilidad. Entonces, la posibilidad incluso de que esté justificada la restricción o la limitación de un derecho no quiere decir que esta capacidad sea absoluta para el presidente, sino que tiene que estar plenamente justificada y tiene que responder a un parámetro de proporcionalidad y de razonabilidad en el que podamos verificar que no haya otra medida más factible, que no haya otra medida más idónea, menos gravosa, y que realmente sea un equilibrio justo entre lo que busco lograr y lo que estoy restringiendo. Entonces, no solamente el constituyente, sino también la Corte Constitucional ha marcado estos parámetros establecidos por la Corte Interamericana justamente para poder aplicar estos estándares y garantizar que nuestros derechos no se vean menoscabados ante una declaratoria de estado de excepción.
Gracias, doctora. Y frente a esto, ¿usted considera que coexiste tanto control de constitucionalidad y control de convencionalidad en el Ecuador o es una tarea todavía aún pendiente?
A ver, yo creo que el control de convencionalidad, y si aquí hay unas discusiones importantes, pero yo creo que el control de convencionalidad está ahí. En el caso de las Cortes, es más la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que el control que la Corte hace es de la Constitución y que todas estas normas están dentro del bloque de constitucionalidad, inevitablemente cuando está en este proceso realiza un control también de convencionalidad y utiliza los estándares y lo ha hecho en varias sentencias. Nunca ha desconocido los parámetros reconocidos por la Convención Americana, por ejemplo. Ahora, claro, ese nivel de control de convencionalidad en otras esferas y si es que se da en otras áreas del Estado, ya es más complejo y requeriría un análisis, creo que por sí solo.
Muchísimas gracias. Yo quería plantear igual el tema de que si el gobierno pretende llamar, digamos, estados de excepción para regular situaciones que por su prolongación dejan de ser excepcionales, se debería encontrar, digamos, la responsabilidad, o sea, la pregunta parte de dos lugares, digamos, parte de la idea de que el gobierno de Lenín Moreno en algún momento expresó, no directamente Lenín Moreno, pero expresó a alguna de sus personas del Ejecutivo, que la Corte Constitucional no daba paso a los estados de excepción que ellos querían declarar. En razón de la prolongación, debería seguirse considerando excepcional los llamados estados de excepción en el caso específico del COVID, y bajo esa misma idea, no sería más claro que no es que la Corte Constitucional causa ingobernabilidad, digamos, sino que el propio Ejecutivo no encuentra otras maneras más efectivas de gobernar.
De acuerdo, este tema es un tanto complejo porque, claro, el constituyente no podía prever que la pandemia iba a tener este nivel de implicaciones, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno habla de una crisis prevista y siempre cuando uno en clase o cuando uno aprende o enseña respecto de estados de excepción, cuando uno se refiere a la calamidad pública, el ejemplo es una epidemia, una pandemia, porque son temas imprevisibles que tienen que ver con este tipo de fenómenos de salud pública. Y entonces, cuando el constituyente establece que el tiempo máximo es de 60 días prolongables por 30 días más, quizá nunca se pensó que esta crisis enorme podía pasar de ese tiempo. Y lo cierto es que la pandemia nos ha causado un boom a todos que nos ha descuadrado completamente y que además las afectaciones en los primeros 90 días probablemente eran menores a las que sufrimos aún después. Entonces, esto yo creo que no era previsible en sí mismo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando uno ve la definición del estado de excepción, es justamente eso, esa crisis imprevisible que me impide poder manejar por los cauces ordinarios. Y cuando el gobierno al principio planteó este estado de excepción, era evidente que eso era necesario, incluso vuelve a presentar un nuevo estado de excepción y la Corte, aun cuando le llama la atención, es deferente con el Estado porque entiende que obviamente esto escapa de todo lo planeado, de todo lo previsto y de la idea del propio constituyente al limitar a los 3 meses. Lo que sucede es que después de eso, la Corte empieza a cuestionarse y a decir, bueno, ¿esto realmente es una situación de crisis o es nuestra nueva normalidad? Y yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a pensar. Y en esto la Corte, yo he emitido algunos votos salvados justamente por considerar esto y aún así la Corte Constitucional ha estimado que hay hechos imprevisibles que nacen de este hecho original, pero que son hechos supervinientes, hechos que ocurren posteriormente y que coadyuvan o generan una crisis mayor que tampoco puede ser previsible y que tampoco se puede manejar por los cauces ordinarios. Entonces, ahí existe esta interpretación un poco más amplia por parte de la Corte justamente para dar esa gobernabilidad ante una situación tan compleja. Sin embargo, esto tiene por el propio constituyente un límite y nosotros tenemos que entender que el Estado per se, por las implicaciones que tiene estar en un estado de excepción, donde las reglas cambian, donde los pesos y contrapesos también se modifican, es necesario volver a los cauces ordinarios. Y lastimosamente, después de un año y medio casi de estar viviendo una pandemia, es evidente que esta es ya nuestra nueva normalidad, esta es nuestra nueva realidad y no nos queda otra que adaptarnos a ella. Entonces, cuando se habla de una ingobernabilidad por parte de la Corte Constitucional producto de no dar paso a estados de excepción continuos, en realidad yo creería que es al contrario. La Corte lo que está pidiendo es que haya una gobernabilidad, pero una gobernabilidad dentro de los cauces ordinarios, como corresponde en un estado de derecho. Tú bien decías que, por ejemplo, Alemania ni siquiera recurrió al estado de excepción aún en pandemia. No lo ha hecho en 40 años. Nosotros en estos últimos 15 años te podría hablar de más de 50 estados de excepción. Aun cuando nuestra Constitución no prevé que haya estos estados improlongados, por el tema del 30S estuvimos, no recuerdo, ahorita se me fue el nombre, pero estuvimos como 2 años en estado de excepción constante, con renovaciones constantes, y ahí estaba la obligación de la Corte Constitucional de ejercer ese control y de defender la Constitución, y aun cuando a veces parezca difícil y atente contra la gobernabilidad de un gobierno en particular, la obligación de la Corte es garantizar la Constitución y garantizar los derechos de las personas que vivimos en este estado. Y eso nos obliga a respetar lo que el constituyente mandó y a promover y a exigir al gobierno que cumpla con esos cauces ordinarios que son la vía de gobernabilidad para afrontar justamente este tipo de cosas.
Totalmente. Y en ese mismo sentido, digamos, yo sí quisiera plantear la idea, o sea, justo muy, muy bien traído a colación ese tema de que no es un tema de este gobierno particular y que ya en gobiernos pasados, digamos, hemos vivido estados de excepción prolongados, que además no se han limitado en los parámetros de territorialidad, porque no es que todo el país tenía que estar en estado de excepción por el 30S, por ejemplo. Pero en ese mismo sentido, digamos, yo pienso que igual hay lugares donde el estado de excepción en específico sobre el COVID tenía más sentido que en otros. O sea, por ejemplo, hay poblaciones enteras que nunca tuvieron un solo contagio y igual se encontraban bajo ese estado de excepción. Pero más allá, digamos, de ese tema concreto, sí quisiera plantear otras instancias, como por ejemplo, se me viene a la mente ese tema de las cárceles y cómo el gobierno ha pretendido en reiteradas ocasiones declarar los estados de excepción alrededor del tema de las masacres en las cárceles y los amotinamientos en las cárceles cuando es un problema estructural. Entonces, el tema es que también cuando el problema se vuelve un problema que cada vez se ve con más frecuencia, que es estructural y que el estado de excepción no va a resolver ese problema estructural, sino que necesitamos nueva legislación o más dinero del Ejecutivo invertido en cárceles o otras soluciones distintas al estado de excepción, el gobierno pretende responder siempre con la excepcionalidad y en base a eso, digamos, también no habría una corresponsabilidad del Legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, de emitir esas leyes que le permitan operar al Ejecutivo más orgánicamente, digamos, y no tener que estar declarando estados de excepción cada vez que tenemos un problema.
Verás, yo te diría que Para empezar, te diría que respondiendo a tu tema de la territorialidad, por ejemplo, y de cómo se ha manejado, fue la propia Corte, no en un afán de contradecirse, pero sí en un afán de decirle, mire, yo no le estoy diciendo que nunca más un COVID va a ser imposible de poner un estado de excepción. Puede que las circunstancias hagan que esto, haya una explosión de nuevo de casos y nos implique la necesidad, pero también analice, por ejemplo, la territorialidad. Porque puede ser que usted necesite para un sector y no en otro, pero vamos a tener que ser cada vez más específicos y metódicos en cómo aplico y en cómo voy leyendo la Constitución y aplicando y respetando los requisitos que me da la Constitución. Entonces, por eso yo creo que en este último estado de excepción se toma más conciencia de ello y se buscó a aquellos lugares donde realmente no lo puedo controlar, sin que necesite restringirle los derechos a todo el mundo o que se restrinjan todos los derechos cuando no son necesarios, porque son específicos para la situación que tengo. Antes era muy común ver que lleguen estados de excepción en donde se usaba el tiempo máximo, donde además se limitaban todos los derechos, se querían adoptar todas las medidas, y esto la Corte uno por uno en sus dictámenes ha ido diciendo, mire, usted tiene que justificar cada cosa, tiene que estar plenamente demostrado que es necesario y tenemos que hacerlo de forma específica. Entonces yo creo que ahí sí hay una mejora en este último, en el sentido de entender cuál es realmente la necesidad que yo tengo y dónde realmente tengo la crisis. Y lo mismo en cárceles. En el tema de cárceles, claro, el gobierno en estos últimos 2 años empezó a presentar de nuevo estados de excepción ante graves crisis. Eso es evidente. La conmoción interna no la dudamos. Existe una situación y después de lo último que vimos fue desgarrador ver la situación real de las cárceles. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? La Corte ya le había dicho al gobierno nacional en el primer decreto de estado de excepción, le dijo, ok, yo entiendo que usted tenga un desborde de la situación y una crisis inmanejable que requiera de esto, pero esto tiene un tinte estructural y esto no viene de una explosión por una razón específica o no es que se desbordó la situación por algo que ya está solucionado, sino que tiene un tema estructural detrás. Y lo mismo está pasando con el COVID ahora. Después de ya un año y medio de COVID en el mundo, podemos claramente ver que este tema de que no podemos afrontar la pandemia no solamente tiene que ver con la gravedad de la pandemia, sino también con nuestra incapacidad estructural para hacerlo. Y lo mismo pasaba en cárceles. Y entonces, aun cuando se dieron 2 momentos de estado de excepción y la Corte le llamó la atención, pero le otorgó la posibilidad de hacerlo, luego vimos esta explosión de hace un par de meses y evidencia claramente que no se hizo nada, que fue un parche y que el estado de excepción, en lugar de superar la crisis, solamente fue una tapadita a lo que estaba pasando por encima, pero dejamos lo estructural detrás. Y el estado de excepción no está para eso, ni tiene la capacidad de solucionar problemas estructurales, porque no es su misión.
Y precisamente frente a eso, doctora, ¿y qué acciones concretas podría tomar el gobierno central si no tiene una ley para resolver estos graves problemas, ¿no? Por ejemplo, sanidad pública a causa del COVID-19, o en su defecto, también cuál podría ser la actuación de la Corte Constitucional o de quienes están llamados a garantizar los derechos dentro del Estado frente a la falta de un gobierno que pueda contrarrestar precisamente estas crisis.
Mira, yo creo que esto es un tema, al ser estructural y al requerir una solución integral, debe verse desde muchos lados. Pensar que solo requerimos una ley COVID o que requerimos reformas a las leyes para mejorar el sistema de cárceles es querer tapar el sol con un dedo. Nosotros ahí necesitamos otro tipo de manejos que incluyen políticas públicas y políticas públicas estructurales, desde en el tema de cárceles, desde el aforo, desde las instalaciones, desde el tratamiento que se les da, desde el entrenamiento que tienen guías. Toda la cuestión estructural es muy importante de abordar, y eso no se aborda en 2 meses que te da un estado de excepción, sino se aborda desde abajo, desde adentro. Lo otro también, necesitamos modificación en normas jurídicas, por supuesto. En el caso de COVID, por ejemplo, manejar regulaciones de aforo, manejar regulaciones de tiempos, de placas. Ya hemos visto que algunas están en la potestad de los órganos descentralizados, de los GATS, pero no todo. Y entonces algunas cosas tendrán que van a necesitar una nueva legislación. Y además creo que no solo son el actor principal sí puede ser el Estado central, pero no es el único. Si tenemos GATS que no están comprometidos con la lucha con el COVID, que no están acogiendo las directrices del COE nacional, por ejemplo, o si tenemos baches, no tenemos suficiente personal en el tema de cárceles, todas esas cosas van a influir en que los temas no se puedan solucionar. Entonces yo creo que tiene que venir de todas partes, de todos los actores, y también de la Corte. Sí, hacer un seguimiento puede ser necesario, y la Corte ha estado intentando hacerlo. Ha sido la que ha estado presionando constantemente, por ejemplo, en tema de cárceles, fue la que dijo: necesitamos que creen un comité, necesitamos que se efectúen regulaciones y además que se generen protocolos integrales de solución. Y eso, lastimosamente, las autoridades no se lo han tomado lo suficientemente en serio y devengaron en lo que estamos viendo ahora. Pero yo creo que aquí también, y ustedes mencionaron a breves rasgos, y quizá me estoy adelantando a una siguiente pregunta, pero viene la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos un control constitucional, un control de verificación de si esto es constitucional o no, pero no de la conveniencia, no de la oportunidad, no de si es que deben seguir o no seguir. Ese no es el papel de la Corte Constitucional, sino de la Asamblea Nacional. De conformidad con el artículo de la Constitución, te dice justamente que es la Asamblea Nacional la que puede dejarlo sin efecto, y la que debería estar llamada a convocar a las autoridades a que expliquen qué se está haciendo. Y luego la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que no quiero entrar demasiado en la discusión del papel del Defensor del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, fue designada por la Corte Constitucional para monitorear el cumplimiento de los estados de excepción de cárceles. Y son ellos los llamados a informar y a pedir a la Asamblea de si es necesario que intervenga.
Y justamente esa era una pregunta, ¿no? Porque el artículo 166 de la Constitución establece causas de revocabilidad por parte de la Asamblea Nacional y nos dice que dependerá de aquellas circunstancias, pero no nos establece cuáles son las circunstancias. Entonces es como que una carta abierta también para que la Asamblea pueda ejercer una especie de control, podríamos llamarlo político en ese caso.
Es un control político, y es un control que proviene justamente de los pesos y contrapesos prevista en la división de poderes, ¿no es cierto? O sea, porque esa es la idea, que sea ante una arbitrariedad o ante un posible abuso del estado de excepción, una vez que ya ha sido declarado, por ejemplo, constitucional sobre las bases constitucionales del control constitucional, quien tiene la decisión política o la decisión de si es conveniente o no es el legislador, como contrapeso del Ejecutivo, como controlador y fiscalizador de la actividad del presidente de la República.
Queremos agradecer a Carla Andrade el día de hoy por habernos acompañado en este programa acerca de los estados de excepción y agradecerle especialmente por sus criterios iluminadores. En este sentido, la Universidad Andina siempre está gustosa de recibirle a Carla en el programa Hablemos de Derecho.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me ha encantado participar. Gracias por estos espacios y espero que pronto podamos conversar de algún otro tema de actualidad en el que podamos compartir un poco del trabajo que hace la Corte Constitucional.
A ustedes, estimada doctora, muchas gracias por su tiempo.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.